Bien, buenos días a todos. Acompáñenme, por favor, en una oración. Padre Santo, gracias, de verdad, muchas gracias por este día. Y Señor, pues es a ti a quien venimos a buscar, cada uno de nosotros, y anhelamos el día en que podamos disfrutar de toda tu belleza. Sabemos que eres hermoso, que no hay nadie como tú, que tu gloria sobrepasa la de todo el universo, porque tú eres creador de todas estas maravillas hermosas que podemos admirar. Así que solamente podemos imaginar lo que será vivir una eternidad delante de tu presencia. Haz, Dios, que esta mañana tu palabra alumbre nuestros corazones. Guíanos, por favor, con la gracia y el poder de tu Espíritu, y que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón para ponerla por obra. Gracias por todo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, un día veremos a Dios en toda su hermosura. Sabemos que Él es hermoso. Él es hermoso en su persona y en todos sus atributos. Y cuando pensamos en la hermosura de Dios, creo que debemos pensar, o normalmente pensamos más, en esos atributos invisibles, pero tangibles, palpables, como es su eternidad, su poder, su infinita sabiduría, su amor, su misericordia. Pero además podemos entender que la hermosura de Dios es también la gloria visible cuando podamos verlo en el cielo, ¿verdad? Y Jesucristo, su Hijo, venido a la tierra, manifestó su gloria. Bien, esta mañana vamos a estudiar un tema a través de dos pasajes fundamentalmente de la Escritura, del Nuevo Testamento, y vamos a hablar de los diáconos o el diaconado. Esta palabra o este oficio o ministerio de la cual leemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, y tal vez para muchos no sea muy claro qué quiere decir, ¿verdad? ¿Quién es un diácono? ¿Qué hace un diácono? ¿Por qué se llama diácono? Etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, la palabra diácono viene del griego diáconos, siervo o servidor. Y procede de la palabra diaconeo, que quiere decir servir. Entonces, esta palabra es usada en muchísimas ocasiones en el Nuevo Testamento y es un término general para referirse a los siervos o servidores o las situaciones o casos de servicio. Entonces, es utilizado en muchísimos lugares en el Nuevo Testamento como ese concepto general de servir, servicio, servidor o siervo. El término técnicamente, hablando de un diácono, porque la palabra diácono es exactamente eso, en muy pocas ocasiones en el Nuevo Testamento, esta palabra fue transliterada del griego al español como diácono. Y lo vemos en pocas ocasiones, por ejemplo, en Filipenses 1:1 y primera de Timoteo, el pasaje de 3 del 8 al 13 que vamos a estudiar. Un ejemplo de esta palabra servicio o diaconeo lo leemos en Juan 12:26 que dice nuestro Señor Jesucristo: si alguno me sirve, ahí está, diaconeo, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, diáconos. Si alguno me sirviere, diaconeo, mi Padre le honrará. Ahora, en el capítulo 6 de Hechos, les voy a pedir que abran sus Biblias, todos, por favor, los que traen Biblia, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver aquí una interesante situación que sucedió en la iglesia, la primera iglesia, ¿verdad?, surgida apenas hacía algunas semanas, tal vez meses, ahí en Jerusalén, se presentó una iglesia donde hubo la necesidad de nombrar a ciertos hombres como siervos para la congregación. Entonces, leemos en el capítulo 6, versículo 1 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, vemos aquí una situación muy particular. Dice que hubo murmuración, es decir, hubo problemas. ¿Problemas en la iglesia? ¿Ustedes creen que puede haber problemas en la iglesia? ¿Algún tipo de problema? ¿Quién no cree que puede haber problemas en la iglesia? Por supuesto que sí. Por supuesto que hay problemas en la iglesia. La iglesia está compuesta de seres humanos, de personas. Esperamos que la mayoría de ellos creyentes, pero al fin y al cabo, seres humanos, y esto quiere decir personas con una naturaleza caída, pecaminosa, que tiende al mal, tendemos al mal. Pero hemos sido redimidos, perdonados, salvados por Dios mediante Jesucristo, y estamos en un proceso, la Biblia dice, de santificación. Dios está trabajando en nuestros corazones, transformándonos y santificándonos, para usar la palabra bíblica. Pero a fin de cuentas, continuamente puede haber problemas en la iglesia. En este caso, Hechos nos narra de un problema específico en la iglesia. Podemos entender también que los 12 apóstoles se habían convertido, obviamente, en el grupo de pastores o ancianos que dirigían, lideraban la iglesia recién nacida ahí en Jerusalén. Ellos eran responsables no solamente de la enseñanza de la palabra y la supervisión sobre toda la iglesia, sino que también tenían que ver con la colecta de las ofrendas y la distribución de esos fondos de la iglesia hacia las necesidades de los pobres en la iglesia. La iglesia estaba creciendo con muchísima rapidez, así que esa responsabilidad pronto fue excesivamente demandante para ellos. Y lo que estaba sucediendo es que esta iglesia de Jerusalén estaba compuesta por convertidos, básicamente judíos. Todos los convertidos hasta ese momento eran judíos. Muchos de ellos nacidos en Palestina, nacidos en Jerusalén, pero muchos de ellos judíos llamados griegos, judíos no originarios de Palestina, sino que habían sido los descendientes de los dispersados por todas las regiones alrededor de Palestina, seguían siendo judíos, no solamente de raza, sino de convicción religiosa, ¿verdad?, de creencia espiritual, y ahora habían venido a Jerusalén a las fiestas de la Pascua, de Pentecostés, se encontraron con la predicación de Pedro, se empezaron a convertir, y entonces esta primera iglesia de Jerusalén está compuesta por estos judíos de Jerusalén y estos judíos de fuera de Jerusalén, de fuera de Palestina, identificados como griegos. Nos dice el pasaje que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Son las dos palabras que utiliza aquí para distinguirlos. Los hebreos, los judíos de Palestina, los griegos, judíos de la dispersión. Y entonces, a pesar de la buena intención y la acción de misericordia de los apóstoles y de la iglesia en general para ayudar a aquellos que estaban necesitados económicamente, las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas de la misma manera que las de los judíos convertidos en Palestina. Podemos imaginar, probablemente algunas de estas viudas estaban recibiendo, no sé, unos gramos menos, o estaban recibiendo esta ayuda unos minutos después o unas horas después que las demás. El hecho es de que los judíos griegos convertidos se sienten que no están siendo tratados igual respecto a sus viudas. Y así llegó la primera prueba, o la primera gran prueba de amor entre los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Dice los siguientes versículos del 2 al 4. Entonces los 12, Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Entonces, los apóstoles tuvieron que actuar y hacerlo de manera decisiva y con sabiduría para desactivar un problema potencialmente grave en la iglesia. ¿Tú te imaginas lo que puede haber sucedido si esto simplemente se dejaba pasar y seguían estas murmuraciones y esta inconformidad que seguramente iba a ir creciendo? Por favor, noten otra cosa importante. Dios no siempre nos enseña de antemano cómo hemos de resolver todos los problemas que se puedan presentar. Nuestro Señor Jesucristo había estado 3 años, más de 3 años con sus apóstoles. Y lo más probable es que este tipo de problema específico no había recibido de Jesús hacia ellos, pues, una instrucción específica de cómo resolverlo. Y esto sucede muy a menudo en la iglesia. La iglesia va creciendo, tiene retos, tenemos retos, y no siempre vamos a encontrar en las Escrituras, digamos, la solución exacta para resolver el problema. Tenemos muchísimos ejemplos, claro que tenemos muchísimos principios que debemos asimilar y aplicar cuando sea necesario, pero el hecho es de que muchas veces vamos a tener que tomar decisiones conforme las situaciones se vayan presentando. Los apóstoles, vemos aquí, que descartaron la opción de dividir su tiempo entre la oración y el ministerio de la palabra y el atender a las mesas. Y no porque fuera algo de menor rango que ellos no estuvieran dispuestos a hacer, sino simplemente por el hecho de que Dios los había llamado a atender fundamentalmente lo primero. Hay muchas cosas importantes en la iglesia, muchas cosas importantes que los creyentes debemos atender, pero sin duda nada más importante que dedicarnos a la oración y a predicar la palabra. Esa es la razón fundamental por la cual existimos, por la cual como creyentes seguimos en este mundo. Dios nos ha dejado en este mundo para dedicarnos fundamentalmente a la oración y a la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, todos necesitamos alimento para subsistir, y esto es evidente para todo mundo, pero no todas las personas saben que necesitan de la palabra de Dios para vivir espiritualmente. Jesús le dijo a Satanás en una ocasión: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Así es que esta tarea es precisamente de predicar el Evangelio y enseñar la palabra. En primer lugar, es hacer consciente a todas las personas de que necesitan algo más que el alimento físico, algo más que cuidar su vida física. Es necesario alimentarnos de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dejado para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz, y alimenta, nutre, fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, y da fe para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Ninguno puede realmente vivir sin la palabra de Dios. Ninguno puede experimentar la vida espiritual que Dios planeó sin alimentarse de la palabra de Dios, que nos enseña que Jesucristo se hizo hombre y dio su vida para salvarnos. Así que los apóstoles dijeron ahí en el versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese era su enfoque. Los pastores y maestros en la iglesia deben estar enfocados en estas dos cosas fundamentales. Y la iglesia también, no solamente los pastores, sino la iglesia misma, debe cuidar que sus pastores estén dedicados fundamentalmente a estas dos cosas, a la oración y a la palabra. Ahora, evidentemente, la necesidad de nombrar discípulos que atendieran a esta distribución diaria se generó no solamente por la mala distribución de los recursos, que sería lo primero en lo que pensaríamos. Oye, ¿qué mal actuaron? ¿Qué deficientes fueron o qué descuido tuvieron? Pero no pierdan de vista algo. La razón fundamental por la cual sucedió este problema fue por el hecho mismo de que la iglesia pretendía cuidar de las necesidades de aquellos que tenían menester, ¿verdad? Que tenían alguna situación extraordinaria de pobreza, de falta de recursos. Sabemos, por lo que nos narra el libro de Hechos, que la iglesia al empezar a crecer de una manera tan, tan grande, Pedro en su primera predicación, dice la Escritura, se convirtieron 3,000 personas, 3,000 varones, más mujeres, jóvenes y algunos niños, ¿verdad? En su segunda predicación, dice la Escritura que fueron 5,000, probablemente llegaron a ser hasta 5,000. Entonces, rápidamente estaba creciendo esta iglesia y muchos de estos que habían llegado de partes de fuera a convertirse, seguramente ya no quisieron regresar por dos razones. La primera, porque encontraron en el Evangelio la solución y la esperanza de sus vidas. Era el mensaje que ellos necesitaban, era lo que su alma anhelaba, conocer al Dios vivo, tener seguridad de la vida eterna, que sus pecados fueran perdonados, etcétera, etcétera. Estaban realmente impactados, tocados, maravillados y convertidos por el mensaje. Pero además tenían un problema fundamental: el regresar ellos a sus lugares de origen también implicaría un rechazo seguro de los judíos todavía no convertidos. Así es que muchísimas de estas personas se quedaron a vivir en Jerusalén y, como es de esperarse, no había suficiente para todos, ni trabajo ni recursos. Así es que la iglesia de Jerusalén empezó, con el corazón que Dios les estaba dando, a atender esa necesidad. Vean ahí en el capítulo 2, en Hechos, capítulo 2, los versículos 44 y 45. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 32 del capítulo 4 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el versículo 35: y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces la iglesia había respondido, estaban trabajando. La mayoría de los creyentes estaba vendiendo pertenencias, vendiendo posesiones para ayudar a los que tenían necesidad. Y era una preciosa hermandad, una preciosa manifestación de amor. Pero algo pasó, ¿verdad? Como suele pasar entre seres humanos imperfectos. Algo estaba atorándose por ahí, de tal manera que esta distribución no se estaba dando de acuerdo a lo que debía ser. Sin embargo, tenemos esta maravillosa lección, esta demostración de amor entre ellos, nos enseña algo que la Biblia reitera una y otra vez para los hijos de Dios, para los creyentes. Debemos amarnos unos a otros con el amor de Cristo. Y debemos aprender a ser generosos como Cristo lo fue y lo es. La Biblia dice que Dios amó de tal manera que dio. Así es que el amar muchísimas veces se concreta en dar. Se manifiesta de esa manera, en dar. Y como creyentes, queremos ser más como Cristo. Queremos estar más cerca de su corazón y parecernos más a Él, identificarnos plenamente con Él y con su carácter. Queremos apreciar lo que Él aprecia. Queremos que sus anhelos sean nuestros anhelos. Queremos agradarle, obedeciéndole en todo y creciendo en conformidad al carácter de Cristo. Así que el problema surgió en medio de la decisión de estos creyentes de ayudarse unos a otros. Los apóstoles sabían que debían seleccionarse hombres que tuvieran ciertas cualidades. Debían ser hombres responsables, confiables, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y mientras los apóstoles se dedicaran principalmente a la oración y al ministerio de la palabra, estos hombres se dedicarían a servir y ayudar en amor a través de obras concretas. ¿Sí? Era la diferencia. Estos hombres se iban a dedicar a servir de manera concreta en obras de servicio y de amor. Obviamente, las actividades o ministerios a los que se dedican estos siervos o diáconos deben corresponder con los dones que Dios ha otorgado a cada creyente, como lo dice en los pasajes de 1 Corintios 12 y Romanos capítulo 12 también. Déjenme ver si está aquí el... Ahí está el versículo 12, ¿verdad? Digo, el capítulo 12. En 1 Corintios 12, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, vean ahí la palabra, diaconión, pero el Señor es el mismo. Entonces, las personas que Dios va apuntando para servir, lo van haciendo y deben hacerlo de manera especial en aquellos dones que Dios ha puesto en ellos a través de su Espíritu Santo. Hay personas que son buenas para las palabras y para las obras. Y hay personas que Dios ha dotado más en una área que en otra. Y cada uno, hemos aprendido, debemos orar para que Dios nos muestre cuáles son los dones que Dios nos ha dado para servirnos en la iglesia. Entonces, algunos pueden ser más dotados por Dios para predicar, para enseñar, para aconsejar o consolar. Y otros están más dotados en las áreas de administrar, de organizar, de llevar las finanzas, de manejar la tecnología, de llevar a cabo cuestiones manuales, construcción, ayudar a otros, etcétera. La Biblia nos enseña en 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en 2 de Timoteo 1:16-18, vemos el ejemplo de un creyente que sirvió de muchas maneras. Le dice Pablo a Timoteo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Así es que seguramente este Onesíforo sirvió, ayudó a Pablo de maneras muy concretas. No sabemos si llevándole recursos, alimento, alguna otra cosa que Pablo necesitaba. Pero es un buen ejemplo de servicio. Ahora, estos siete escogidos en la iglesia en Jerusalén, fueron asignados como un grupo a un ministerio de obras y servicio. Y esto no quería decir que los apóstoles no pudieran dedicar también cierto tiempo o parte de su tiempo a este tipo de ministerio. Pero fundamentalmente la función principal de los apóstoles era la oración y la palabra. De hecho, vemos más adelante cómo Pablo hizo por lo menos un viaje en donde él iba colectando las ofrendas de las diferentes iglesias y las llevó a Jerusalén para la ayuda a aquellos creyentes. Así que el mismo Pablo dedicó tiempo suyo para estas cosas, pero no era su función principal. El asignar a estos hombres para estas tareas era también una cuestión básica de organización. Y toda iglesia, en la medida que va creciendo, requiere más participación y mayor organización para ser más eficientes y cuidadosos con los recursos que Dios nos ha dado. En última instancia, la función de estos siete servidores, siervos, tenía que ver con manejar eficientemente los recursos de la iglesia para llevar a cabo mejor el ministerio. Entonces vemos ahí en los versículos 3 al 6, dice en Hechos, ¿verdad? Regresando al capítulo 6 de Hechos, lo que hicieron. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, en este caso específico, los apóstoles dejaron que la congregación escogiera a estos hombres. Y hay por lo menos 2 razones bastante evidentes para esto, para que la congregación misma escogiera a estos hombres. En primer lugar, era un problema de distribución de las mismas ofrendas que estaba dando los creyentes, así que convenía que ellos señalaran a estas personas o propusieran a estas personas. En segundo lugar, el problema se estaba dando, sobre todo con las viudas de los judíos griegos, ¿sí? Entonces, notamos aquí que los hombres apuntados para este ministerio básicamente fueron convertidos de entre los judíos griegos. Lo sabemos por los nombres, ¿sí? Timón, Nicanor, Prócoro, Felipe, Esteban, eran nombres griegos que normalmente los judíos de Jerusalén o de Israel no usaban. Entonces, fue la conveniencia de que la misma congregación nombrara a estos hombres de entre los judíos griegos para que pudieran ministrar o pudieran administrar mejor estos recursos. Entonces, los apóstoles actuaron con mucha sabiduría y con la guía de Dios para llevar a cabo este nombramiento de esta manera. ¿Y sabes qué? Quiero decirte que seguramente todo problema en la iglesia tiene solución. Todo problema en la iglesia tiene solución. Lo único que necesitas es expresarlo. Este problema que hubo ahí en Jerusalén, por un lado era un problema bonito porque se surgió de algo, de una buena intención y de una buena acción, pero por otro lado era un problema feo porque era una murmuración. Y el punto era, simplemente, hay necesidad de algo, algo está saliendo mal, algo no está funcionando como debe funcionar, alguien tiene alguna queja, háblelo, expréselo con toda confianza. Y les invitamos, los pastores y yo, a tener toda la confianza para expresar las inquietudes que haya, las sugerencias que tengan, para expresar si algo no está funcionando bien. Antes que murmurar, hablemos claramente con la persona adecuada para tratar de solucionar el problema. Entonces, la congregación de Jerusalén respondió con una aprobación unánime, dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Y entonces eligieron a estos hombres para que llevaran este ministerio. No sabemos qué método usaron para escogerlos, pero estos hombres fueron seleccionados por la congregación y aprobados por los apóstoles. Vean en el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, la aprobación final vino de los apóstoles. Y de hecho, vemos ahí en el versículo 3 que los apóstoles reconocían la autoridad que habían recibido para hacer este nombramiento. Cuando ellos les dicen a la congregación que escojan a estos varones, dicen, hombres a quienes nosotros encarguemos este trabajo. Los apóstoles sabían que ellos eran responsables en primer lugar porque se atendiera correctamente esta situación. Dice el versículo que les impusieron las manos. Y bueno, este imponerles las manos, simplemente tenemos muchísimos ejemplos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, donde Jacob otorga la bendición a los hijos de José, les impuso las manos. A los levitas, cuando los apartaron para el servicio, se les imponían las manos. Cuando se nombró a Josué como sucesor de Moisés, se le impusieron las manos, Moisés les impuso las manos. En el Nuevo Testamento tenemos también muchas ocasiones en las que las manos se imponían para dar bendición, por ejemplo, Jesús a los pequeños que eran traídos a él. Cuando sanaba, normalmente Jesús imponía las manos. En una ocasión, cuando hubo unos recién convertidos, los apóstoles descendieron a Samaria, impusieron las manos y estos recién convertidos recibían el Espíritu Santo. También para confirmar algún don espiritual, como en el caso de Timoteo, Pablo le habla de la ocasión en la que le impusieron las manos a él. O para apartar a alguien a un oficio o ministerio específico, como en el caso de Pablo y Bernabé, cuando fueron escogidos como misioneros en la iglesia en Antioquía. Entonces, el Nuevo Testamento no contiene ninguna regulación normativa, podríamos llamarlo así, de la imposición de manos. Simplemente vemos todos esos ejemplos y hay por ahí una advertencia de Pablo a Timoteo de que no imponga las manos con ligereza a ninguno. No podemos detenernos más en este concepto ahora, pero esta era algo normal en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cuando se hacía algún nombramiento o algún encargo o se otorgaba esa bendición a estas personas. Fue lo que hicieron los apóstoles con estos 7 hombres nombrados en la iglesia de Jerusalén como servidores para atender esto. Ahora, vamos a un pasaje, al pasaje de Primera de Timoteo, en donde ya es, digamos, la primera ocasión fuera de Filipenses donde se menciona el término diácono como un término técnico, ¿sí? Como un nombramiento específico, como un puesto o un oficio en la iglesia. Ahí en Primera de Timoteo 3, versículos 8 al 13, y yo tomé aquí la versión, la Biblia de las Américas, me pareció una mejor traducción para estudiar ahora cuáles son los requisitos o las características que estos siervos o servidores deben tener en la iglesia, los diáconos. Pablo le escribe a Timoteo, la carta a Timoteo es una carta donde Pablo le da muchísimas instrucciones de cómo Timoteo debe proceder en la iglesia, manejarse dentro de la iglesia, atender situaciones, y entonces le da este tipo de instrucciones a Timoteo. Y una de las cosas que llama la atención de estos versículos, los voy a leer, dice el versículo 8 en adelante: asimismo los diáconos deben ser dignos de respeto, sin doblez de lengua, no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos sean probados primero y que después sirvan como diáconos, si es que son hallados irreprensibles. Las mujeres asimismo deben ser dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces noten algo importante. Estos requisitos no son tanto en cuanto a función o capacidad o habilidad, sino básicamente en cuanto a carácter. Un corazón conforme a Dios y la fidelidad. Básicamente es a lo que se refieren estas características nombradas aquí por el apóstol Pablo. También nos llama la atención que los requisitos son básicamente o esencialmente iguales que los que presenta Pablo para los pastores, obispos o ancianos. Esas tres palabras son equivalentes. Pastores, obispos o ancianos son equivalentes. Y Pablo le ha dicho a Timoteo en los versículos anteriores, en el capítulo 3, versículos 1 al 7, cuáles son los requisitos para los ancianos o pastores. Y son esencialmente los mismos. Así que de lo que estamos hablando aquí es de una exigencia de carácter, de fidelidad y de un corazón para con Dios. ¿Sí? La notable diferencia que podríamos hacer entre los requisitos para los pastores o ancianos y para los diáconos es el hecho de que los pastores debían ser capaces de enseñar y los diáconos no necesariamente. ¿Sí? Esto no quería decir que no pudieran enseñar, que no supieran enseñar, simple y sencillamente no era un requisito indispensable para ellos. Pero vamos rápidamente a ver a qué se refieren estas características de los diáconos, estos requisitos. Dice, dignos de respeto, o respetables, honorables. Se refiere a esta cualidad general del carácter, aquel cuyo carácter moral o espiritual genera estima o respeto en los demás. De hecho, las siguientes tres características nos hablan de defectos de carácter que imposibilitarían, ¿verdad?, que fuera una persona respetable. Vemos ahí, por ejemplo, que no sean de doblez, que tengan doblez de lengua, no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas. Entonces, tienen que ser íntegros para hablar, honestos. Decía una persona, un hombre no es mejor que su palabra. Si tú hablas una cosa y haces otra, simplemente no eres honesto. Y una persona engañosa, ¿verdad?, no podría ser nombrada como un diácono. El engaño destruye la buena comunión y la hermandad en la iglesia. No debía ser una persona manipuladora con sus palabras. Tiene que ser veraz, una persona que no dice solamente lo que le conviene. No dados a mucho vino. No sé si les llame la atención esto. Porque no dice que no beban vino absolutamente, ¿verdad? Sino simple y sencillamente no dados a mucho vino. ¿Por qué? Bueno, pues el vino era la bebida acostumbrada en aquella región, en aquella época, ¿sí? Muchas veces se mezclaba con agua. Muchas veces se mezclaba con agua. Era la forma como ellos esterilizaban el agua antes de que se conociera la propiedad de hervir el agua. Entonces, simplemente era normal beber vino y emborracharse, evidentemente, es considerado en la Biblia como un pecado. Pero beber vino no lo es. Sin embargo, el siervo de Cristo debía y debe ser sumamente cuidadoso en este aspecto. Sin duda alguna, ¿verdad? Entonces, la idea era que no debía ser controlado jamás por el alcohol y una persona con problemas en esta área no podía ser nombrada para una función de este tipo. Dice también ahí que no amantes de ganancias deshonestas. Es decir, no avaro, no codicioso, íntegro en el manejo del dinero, de los recursos, no controlado por el amor al dinero. Dice el escritor de Hebreos en el 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y es la idea, ¿verdad? Los siervos de Dios deben ser apartados de este tipo de problemas de avaricia o de malos manejos o amor hacia el dinero. También dice ahí en el versículo 9, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y el misterio de la fe se refiere simplemente a la doctrina cristiana, la enseñanza, el conjunto de verdades reveladas por Dios que conforman lo que creemos. La vida y la doctrina de un hombre deben ser congruentes entre sí. Es decir, estas personas debían conocer bien la palabra de Dios, debían tener una buena teología, una buena doctrina, y su forma de vivir debía estar en armonía con lo que creían. Ahora, ustedes deben notar algo. Estos requisitos evidentemente no son solo para los pastores y los diáconos. Es lo que todo creyente debe cumplir. Es a lo que todo creyente debe aspirar. Si tú crees en la palabra de Dios, si tú la conoces y crees en ella, tu forma de vivir debe ser congruente con lo que crees. De otra manera, el resultado pues va a ser desastroso, ¿verdad? Entonces, ellos debían mantener este misterio de la fe, dice, con limpia conciencia. Nuestra conciencia es simplemente el sistema de alarma, lo que se dispara cuando tú estás haciendo algo diferente a lo que tú crees, diferente a lo que estás convencido. El creyente es una persona que toma como estándar la palabra de Dios, la Biblia. Y con ese estándar alimentamos nuestra conciencia. Le damos a nuestra conciencia los parámetros correctos para que la señal de alarma se dispare en el momento adecuado. Lo que tú haces, lo que tú debes hacer con la palabra de Dios es exactamente eso. Porque todo hombre, toda mujer tiene conciencia. El problema es con qué estándar ha alimentado su conciencia. Hay sociedades, y de hecho el hombre en nuestra sociedad moderna cada vez empuja más los límites de los principios, ¿verdad? Cada vez los echa más a tierra. Y lo que antes se consideraba malo, ahora se considera inofensivo. Entonces, los creyentes debemos vivir alimentando nuestra conciencia para que nuestra conciencia tenga el parámetro adecuado con el cual dispararse. Un creyente que no vive con limpia conciencia simplemente se está haciendo pato. Él solito. Y no puede servir. Y no puede tener una relación honesta con Dios. ¿Y con qué conciencia, verdad? Se va a parar a enseñar a otros, a exhortar a otros o a recomendar a otros lo que deben hacer. Entonces no podemos ser usados de manera efectiva sin una limpia conciencia. Dice también el pasaje que ellos debían ser probados, ahí en el versículo 10. Estos hombres deben ser probados. ¿Sí? Bueno, todos nosotros tenemos cierta ceguera hacia nuestro propio pecado. ¿Están de acuerdo? Todos, de una o de otra manera, padecemos de cierta ceguera sobre nuestro propio pecado. Es muy fácil verlo en los demás, pero no es tan fácil verlo en uno mismo. Ahora, mientras más ciego estás a tu propio pecado, más propenso eres a causar dolor, a lastimar a otras personas y a causar deshonra al nombre de Dios. Entonces, esto de probar a las personas, de probar a estos siervos, tenía que ver con ayudarles a estar conscientes, a darse cuenta de cualquier problema que pudiera haber. Y como iglesia, la idea es que nos ayudemos unos a otros. La idea es que nos cuidemos unos a otros, también en amor en este aspecto. Si tú me ves fallar, lo primero que yo espero de ti, de verdad te lo digo, es que vengas y me digas en dónde me ves fallando. Eso es lo primero que espero. Que tengas el amor y el valor de venir y decirme, Polo, creo que estás fallando en esto, creo que estás equivocado en aquello. Entonces, esto es fundamental. El concepto de ser probados primero, quería decir que la congregación probara a aquellos que estaban siendo apuntados para este ministerio, que estuvieran cuidándolos, vigilándolos no tanto como policías, porque no es la idea que nos vigilemos como policías, sino yo diría más bien como cuidamos los padres a nuestros hijos. Yo no ando como policía detrás de mis hijos a ver dónde fallaron, o a ver en qué se equivocaron, o a ver en qué desobedecieron. Pero por amor a ellos, los cuido. Y si me doy cuenta, voy y hablo con ellos y los corrijo. Esa es la idea entre nosotros, ¿sí? Entonces los diáconos deben ser probados primero. Y este concepto de la prueba de los diáconos es igual para los pastores y ancianos. Esto quiere decir, deben ser evaluados por otros, deben ser evaluados por la iglesia. De hecho, los diáconos deben ser probados para ser nombrados, antes de ser nombrados, pero una vez nombrados no quiere decir que ya fueron probados o aprobaron, pasaron la prueba y ahora viven como quieren. Tienen que ser evaluados constantemente, continuamente. Los pastores también debemos ser evaluados continuamente, cuidados continuamente, ¿sí? Ustedes, la congregación, debe estar al pendiente de que los pastores también estemos actuando como debemos actuar, que estemos dedicados a lo que debemos estar dedicados y que seamos fieles en nuestro ministerio. Entonces, un diácono o un anciano que no es apto para el puesto, pues simplemente causaría muchísimos problemas y podría lastimar a mucha gente. Por eso deben ser evaluados. La Biblia tampoco menciona el método de evaluación. No lo menciona. Así que creemos que los ancianos deben dirigir el proceso y la congregación debe estar involucrada en este proceso. ¿Sí? Otra de las palabras, regresando a nuestro texto, que utiliza el apóstol, y me voy a seguir, aquí me voy a saltar momentáneamente la parte que habla de las mujeres. Antes del versículo 11 que habla de las mujeres, esta parte donde dice que sean hallados irreprensibles. Bueno, se refiere a esto mismo, que no haya una mancha o algo grave por lo cual ellos puedan quedar descalificados, ¿verdad? Irreprensibles. Evidentemente no quiere decir perfectos, no existiría uno en el puesto, ni pastores ni diáconos, pero sí la Biblia habla de irreprensibles o sin mancha, que su ministerio, que su testimonio, perdón, sea adecuado, que tengan ese respeto y esa estima de los demás. Me salto un momento el versículo 11 donde habla de características de las mujeres y dice en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas. Bueno, esto también importantísimo. ¿De qué nos está hablando? No nos está hablando del estatus civil o marital de la persona. No es un requisito estar casado para ser un diácono. Si así fuera, entenderíamos que Pablo se está contradiciendo él mismo. ¿Se acuerdan de lo que habla Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios, que estudiamos con Fer durante varias semanas? Básicamente, ¿cuál es la recomendación de Pablo? Que se queden sin casar o solteros, ¿sí? Esa era la recomendación, aunque él aclara, si no te es dado como un don, cásate. ¿Sí? Pero Pablo decía, yo prefería se quedaran como yo, y se refiere a que él estaba sin casar, para poder ministrar, para poder servir con mayor enfoque o atención o todo tu tiempo. Entonces sería una contradicción, ¿verdad? Entonces aquí no estamos hablando en el capítulo 3 de 1 Timoteo, no está hablando Pablo de que sea un estatus necesario para el diácono. Simplemente está diciendo, si es un hombre casado, debe ser fiel a una sola mujer. Debe ser un hombre de una sola mujer, evidentemente, ¿sí? Fiel a la mujer que Dios le dio. Y dice también que gobierne bien a sus hijos y a sus propias casas. Esto se refiere a la fidelidad para administrar, para gobernar, para liderear, para cuidar de los recursos, etcétera, etcétera, ¿sí? Es la idea básica. Entonces, básicamente estos eran los requisitos. Dice en el versículo 13, porque los que sirven bien como diáconos ganan para sí buena reputación y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estos serían los beneficios o las bendiciones. Una persona que aspira, que anhela a servir de esta manera, dice que simplemente gana una buena reputación y mucha confianza en la fe. Simple y sencillamente, por el hecho de estar sirviendo, por ser fiel en su oficio, por ser fiel en el puesto al cual Dios lo ha llamado, es un lugar de buena reputación, ¿sí? Y así debe conservarse. Y dice también que hay mucha confianza o gana mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto nos habla de la fortaleza de una persona, de la fortaleza en fe de una persona que va madurando, que va ejercitando la fe, que va sirviendo, que va viendo a Dios trabajar en su vida, que experimenta la fidelidad de Dios, que va teniendo las victorias del Señor en su vida y se va fortaleciendo en fe. Es propiamente a lo que se refiere. Ahora, para terminar esta parte, rápidamente comento versículo 10, versículo 11, perdón. Habla aquí de las mujeres. Dice, las mujeres a sí mismo deben ser dignas de respeto, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Características básicamente asignadas también a los hombres con esta responsabilidad. Hay una cierta discusión o discrepancia. Algunos piensan que estas mujeres se refieren a las esposas de los diáconos. Muchos pensamos que se refiere simplemente a mujeres que podían servir también como diaconisas, ¿verdad? Esa palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza una vez, habla de Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, me parece, en Romanos capítulo 16, y que es la traducción de la misma palabra diácono, porque no había la traducción al femenino de la palabra diácono, ¿sí? Pero en todo caso, las mujeres que tuvieran esta responsabilidad deberían cumplir básicamente con las mismas responsabilidades. Ahora, voy a lo siguiente, ya acercándome a la conclusión. Quiero que vean, entonces, que en este capítulo 3 de Primera de Timoteo, Pablo está dando la directriz en cuanto a los requisitos que deben cumplir estas personas en servicio, los diáconos. El capítulo 6 de Hechos, podríamos tomarlo como un modelo, de aquella situación inicial de la iglesia primitiva en donde se dio esta necesidad de nombrar a 7 personas para servir. Pero quiero que noten algunos puntos importantes, porque algunas personas creen que en el capítulo 6 de Hechos está el primer nombramiento de diáconos, que estos Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, etcétera, eran bonitos nombres todos, claro, eran esos primeros diáconos. Pero fíjense en una cosa, en ese capítulo, o en ninguna parte de la Escritura, se menciona a estos hombres como diáconos. No se les asigna ese título oficial. Entonces, esto llama la atención. Ellos no vuelven a ser mencionados más que Esteban y Felipe en el libro de Hechos y en ninguna otra parte de la Escritura. Felipe es luego llamado el evangelista, y bueno, Esteban sabemos que fue el primer mártir inmediatamente después de ese capítulo, de esa primera parte del capítulo 6. Y ahora vean también que escogieron a 7 hombres, 7 hombres. El número 7 siempre resalta, ¿verdad? Lo han oído por ahí muchas veces en la Escritura, 7, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento. Es un número, decimos, es el número de Dios, es el número completo, es un número que le gusta a Dios, y Dios lo utiliza muchas veces. Por esa razón, muchas iglesias de los primeros siglos creyeron que debían nombrarse 7 diáconos, ni más ni menos. Pero la pregunta sería, ¿por qué 7? ¿No tendría que ver más bien con la necesidad específica de la situación y del tamaño de la congregación? Entonces, es difícil pensar, ¿no? Si tu congregación es muy grande, tienes que tener 7 diáconos. Si es muy pequeña, tiene que ser 7 diáconos. Tal vez son más diáconos que miembros, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, tomar el pasaje de Hechos 6 como una instrucción detallada o explícita de cómo deben nombrarse los diáconos o qué número de diáconos, etcétera, no es algo adecuado. Puede ser un modelo, pero no creemos que tenga que ser tomado como una ilustración explícita de cómo debe hacerse. De hecho, no hay una instrucción explícita en toda la Biblia de cuál debe ser el procedimiento para nombrar diáconos, como tampoco hay en toda la Biblia la instrucción específica de cómo nombrar a los pastores, obispos o ancianos. Por alguna razón, Dios lo dejó sin especificar, lo dejó abierto, ¿sí? Entonces, algunas iglesias toman este modelo como referencia y se apegan lo más que pueden a él. Algunas otras iglesias simplemente lo vemos como un buen prototipo, pero sin tener que apegarnos exactamente a lo que dice ahí, por cuanto fue un hecho que sucedió en aquella primera iglesia y no una instrucción dada a la iglesia. En todo caso, resumo esta parte diciendo que es sano que la congregación se involucre en el nombramiento de los diáconos, que los elegidos para este oficio deben cumplir con los requisitos explícitos de 1 de Timoteo capítulo 3, evidentemente ahí sí está explícita la instrucción, que los diáconos deben descargar a los pastores de otras funciones que no sean orar y ministrar la palabra, y que deben servir en amor para el bienestar de la congregación. ¿Se entiende esta parte? ¿Está, lo ven claro ahí? O sea, estas son las cosas que los diáconos sí deben de cumplir explícitamente. Ahora, voy hacia la conclusión de nuestro mensaje. Quiero que piensen en lo siguiente. Las personas, los servidores, siervos, diáconos, que están llamados a servir y que una iglesia debe nombrar para el servicio y el bienestar de la iglesia o el mejor funcionamiento de la iglesia, están llamados a servir en amor. Pero es evidente que Dios no planeó una iglesia en donde unos pocos sean los servidores y todos los demás sean los espectadores. Cuando Dios te llamó a conocerlo, cuando Dios te llamó a la conversión, cuando Dios te llamó en fe a la salvación, a ser su hijo, no solamente te llamó a ser su hijo, sino que te llamó a ser su servidor, su siervo, a ti y a mí. Vean este versículo que ya leí antes, pero quiero aquí ponerlo nuevamente en la pantalla. Juan 12, versículo 26. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El llamado para cualquier persona a la vida eterna, a la fe y al arrepentimiento, es un llamado a servir. Así que los diáconos y los pastores no deben ser las únicas personas sirviendo en la iglesia. Todos los creyentes, si tú eres un creyente, Dios te ha llamado a servir. A servir en amor, a obedecer a Dios. Servir a Dios es obedecerlo en cualquier área de tu vida. De esa manera lo servimos, conociendo su voluntad y obedeciéndolo. Entonces, todos somos llamados a vivir de esta manera. Si somos verdaderos creyentes, necesariamente debemos ser verdaderos servidores de Dios en obediencia a Él. Y eso es lo primero que tenemos que entender. No hay espectadores en la iglesia. Algunos pueden estar sirviendo más que otros. Algunos pueden tener ya más experiencia, pueden haber descubierto más claramente sus dones. Algunos pueden estar más entrenados en el servicio, así que lo están haciendo de manera más específica o con mayor tiempo. Pero el hecho es de que todos somos llamados a servir. ¿Lo ves? ¿Lo ves como creyente? ¿Lo ves en tu vida? Entonces, la exhortación es a que sirvas a Dios en amor. Seguramente tú sirves. Seguramente tú sirves a alguien, ¿no? En tu trabajo, a tu jefe, en tu casa, en algún lugar. ¿Cuán maravilloso y digno es el llamado, no solamente a ser hijos de Dios y a salvarnos, sino a servir a Dios? Porque Él nos amó primero. A servirlo en amor, porque Él nos amó primero. A servir a aquel que se entregó por nosotros, que se hizo hombre, vivió la vida perfecta y se clavó en esa cruz para perdonar tus pecados, cargar la consecuencia de ellos y redimirte o salvarte, que entregó su vida por ti. Entonces, aquí estamos hablando de no solamente servir en el trabajo, servir en tu familia, servir a tu patria, servir a los que gobiernan, sino servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y termino diciendo esto. Si tú que estás aquí, que nos acompañas, no has sido transformado por Dios, tu vida no ha sido cambiada por Él, no le has entregado tu vida, tu corazón, tu voluntad a Jesucristo, no has sido salvado en Jesús, Dios te dice que Cristo pagó en la cruz el precio de tus pecados. Y Dios quiere que tú vengas a ser su hijo y su siervo. Terrible sería desperdiciar una oportunidad como la oportunidad de la salvación. Recibir en vano, dice Pablo en un sentido, o no recibir la gracia de Dios otorgada en Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, para poder ir al cielo con Él y servirle desde esta vida y por toda la eternidad, y disfrutar de Él y adorarlo y glorificarlo por siempre. Si no te has convertido, hoy tú puedes decidir entregarle tu vida a Dios. Hoy tú puedes ponerte a cuentas con Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, y que nuestro merecimiento justo sería el infierno. Pagar una eternidad porque hemos ofendido a un Dios eternamente e infinitamente valioso. Pero Cristo murió para que no tengamos que ir a ese lugar. Si tú crees con todo tu corazón y lo invitas a venir a tu vida y lo recibes como tu Señor y Salvador, entregándole tu vida, y crees que Él pagó por ti en la cruz, Él puede salvarte hoy. Así es que, antes de terminar, simplemente quiero comentarles que como iglesia, los pastores hemos propuesto a 3 personas, y en una situación no exactamente igual a la de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? 3 personas que creemos que con el paso del tiempo, de los años ya, Dios ha ido llamando, levantando, en servicio, en fidelidad, en fe al Señor. Y hace ya varias semanas propusimos aquí a César Cid, Mariscal, César Papá, a Raúl Cruz Ocampo y a Carlos Frías Andrade, y ponerlos a consideración de la congregación para ser diáconos. Estamos en ese proceso. Creemos que ellos deben cumplen estos requisitos que están especificados en la palabra. Queremos que la congregación esté involucrada en el nombramiento de estos diáconos. Por tanto, vamos a dar todavía 2 semanas más para que ellos continúen siendo probados, vamos a decirlo así, que es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer como congregación? Si alguno de ustedes supiera de algo o tuviera algún inconveniente en el nombramiento de alguno de ellos como diácono de esta iglesia, lo que tiene que hacer es ir a hablar con él, con la persona con la que tiene esa dificultad o problema u objeción. ¿Sí me entienden? Si alguno de ustedes dijera, yo no estoy de acuerdo porque creo que esta persona tal cosa, yo le he visto fallar, no ha sido fiel, lo que sea. Si es un problema que debe ser tratado, ustedes como miembros de esta congregación deben ir con cada uno de ellos, con la persona con la que hay este obstáculo, y deben hablar y decírselo. Raúl el próximo domingo va a hablar mucho más acerca de este tema, pero es básicamente el hecho de que tú vayas, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18, vayas con la persona y la enfrentes directamente en amor y le digas, yo creo que tú estás fallando, estás pecando en esto. Si ustedes van y hablan con la persona en el caso de que hubiera algún obstáculo y se arregla, es decir, cualquiera de ellos lo reconoce o se aclara el asunto, ¿verdad? Puede suceder simplemente desde que se aclare el asunto, y se vea que no hay tal pecado, que no hay tal ofensa, que no hay tal falta de fidelidad, etcétera, o que se reconozca que la hay y se arrepienta, ¿verdad? Confiese su pecado, se arrepienta. Asunto arreglado. Asunto arreglado. Nadie más tiene que saberlo. Si alguno de ellos fuera enfrentado y no está dispuesto a reconocer o arrepentirse, entonces la Biblia dice, Jesús dice en Mateo 18, que tomemos a dos o tres testigos y hablemos nuevamente con él. Y en ese caso la recomendación sería, infórmenos al consejo de ancianos para ir y junto contigo hablar con la persona, tratar el tema y verlo. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Esa es la forma más sana que la Escritura nos dejó para arreglar este tipo de situaciones o enfrentar este tipo de situaciones. Si al cabo de estas dos semanas no hay mayor objeción al nombramiento de ellos, entonces toda la congregación queremos nombrarlos como diáconos de esta iglesia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta al respecto, a este respecto específico? ¿Con toda confianza? ¿No? Entonces está sencillo, ¿no? Está claro. Vamos a orar entonces para despedirnos, darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, por esta iglesia y por la maravillosa bendición de que cada día está habiendo más participación, más entusiasmo para servir y la oportunidad de tener, como la Biblia lo enseña, diáconos en nuestra iglesia, personas que estén sirviendo en amor a Dios y a esta iglesia. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, también por las enseñanzas en tu palabra. Y, Padre, entendemos que como iglesia tuya debemos amarnos unos a otros, debemos cuidarnos unos a otros, debemos estar al pendiente de las necesidades de cada uno, prontos para ofrendar, para darnos en amor y servirnos en amor. Y te agradecemos por cada una de las personas que tú has llamado a ser miembro de esta iglesia. Gracias, Padre, por favor, guíanos en todo, bendícenos, Señor. Haznos cada día más como a Jesucristo y con un corazón generoso, servicial como el de Él. Y también te damos gracias, Padre, por la vida de las personas que tú estás levantando para servir en esta iglesia y te pedimos tu bendición sobre ellos y que todos nosotros podamos apoyarlos a ellos y ser apoyados por ellos para servirnos en amor y para crecer como iglesia, como tú lo has diseñado. Que esta iglesia pueda honrar tu nombre, adorarte siempre y ser un ejemplo, un luminar para este mundo que necesita tanto ver la maravilla de tu evangelio. Gracias, Dios, guíanos en todo esto, danos sabiduría y la gracia y la guía de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar a las alabanzas.